Semana que estuvo, que sigue marcada por el debate en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al tema de la vida, porque hay mucha expectativa por el tema del veto, ¿no? Uh-huh. Están corriendo los días, recordemos que el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, lamentablemente coincidiendo con esa fecha, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de adhesión al protocolo de aborto, y entonces en este sentido la perspectiva es que tiene 10 días el jefe de gobierno para vetar. Y entonces hay muchos organismos que se han sumado y organizaciones que se han sumado a pedir el veto de esta ley por parte del jefe de gobierno.
Hablábamos el martes pasado con Alejandro Williams, que también con el quien comentábamos también esta posibilidad del veto, que bueno, que si bien el protocolo había sido aprobado lamentablemente por una mayoría de legisladores de la ciudad, era muy importante el veto del gobierno, del jefe de gobierno, no solo simbólicamente, sino también porque para volver a aprobarlo, para insistir, necesitaban los legisladores la mayoría de los 2/3, y bueno, y estamos buscando entonces que el jefe de gobierno haga este veto para proteger la vida de los niños, ¿no? De los niños por nacer, y para no dar un paso más en el camino hacia el aborto en la Argentina.
Sí, se presentó finalmente con el apoyo de 730 organizaciones sociales y 48.000 firmas, como informó la agencia AICA, el pedido de veto. En la nota se señalan, por supuesto, los fundamentos jurídicos que tienen que ver con el respeto a la vida desde el momento de la concepción, que está consagrado en la nuestra Constitución, los tratados internacionales, y también con señalar los argumentos sobre la inconstitucionalidad, los problemas que presenta, que este programa no contempla nada más allá del aborto, no hay nada que, en definitiva, hemos hablado muchas veces, que es un camino unidireccional que se le ofrece. La decisión de la mujer es incuestionable para el protocolo, lo cual hace que en los hechos sea un acceso amplio, casi restricto al aborto, a mera demanda. Esto además no tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad que enfrenta la mujer. Además atenta contra, justamente decíamos, el derecho a la vida, y todo esto es avalado por esta resolución ministerial que la Ciudad de Buenos Aires pretende hacer una ley.
Bien, recordemos también que... recordemos también que estamos cerca también del 8 de agosto, que en el país, por lo menos aquí en Córdoba, se está organizando una caravana por la vida festejando el que no fue ley. Así que también es un motivo para que todos aquellos que están escuchando puedan sumarse y participar en esa caravana. Está organizada por la Red Provida también aquí en Córdoba. Y un poco para también manifestar, porque esto, como hablábamos en el programa pasado, de lo que ustedes comentan, claramente es una decisión política. Y también algunos oyentes nos compartían estas influencias de presión internacional que hay sobre el tema. Entonces me parece que así como el año 2018, que fue el año del debate, fue la presión, digamos, de la gente, la presión de toda la movilización de la ola celeste, como se le llamó, fue la que de alguna manera presionó para que no los senadores mantuvieran su postura. Creo que lo que se viene, ya con un sí presidencial dado, hay que poner, digamos, cierto ahínco. En una situación muy compleja como la que estamos viviendo, por eso la caravana va a ser en vehículos automotores, pero no deja de ser, no hay que dejar de estar presentes y movilizados en ese sentido, me parece.
Sí, está muy bien. En ese sentido se está haciendo también, va a haber presiones virtuales. Esto va a ser parte de lo que esté expresada, digamos, de las distintas formas de expresión, además dependiendo del lugar porque bueno, de ahí en algunos lugares no estará posible salir, sino que se hará pues, entonces por las redes sociales.
Exacto, así que esto nos llama un compromiso también a todos los que defendemos la vida desde el primer momento de la concepción, compromiso que puede expresarse por las redes sociales, pero que estamos invitados a hacerlo con gran fuerza, porque realmente esto, el tema lo amerita.
Exacto, bueno, también las noticias indican que hay una novedad importante en Estados Unidos, ¿tá? Que esto pasó desapercibido, estamos preparando un boletín que va a salir el jueves. Ustedes saben que existe una institución muy grande en Estados Unidos, el mayor proveedor de abortos en los Estados Unidos, se llama Planned Parenthood, es decir, paternidad planificada. O sea, es una institución que tiene filiales por todo el país y que es la promotora del aborto. Bueno, resulta que Planned Parenthood en Estados Unidos fue fundada por una señora que se llamaba Margaret Sanger, y esta mujer estaba siempre muy cuestionada por haber sido parte de los movimientos favorables a la eugenesia. Esto desde hace un montón de años, los grupos pro vida en Estados Unidos y en todo el mundo han señalado este origen de la fundadora de la Planned Parenthood. Y esto fue siempre negado, se trataba de dar excusas, se ponían distintos argumentos para decir que bueno, que no era tan así, que no era tan racista como se decía. En el año 2016 la misma institución reconoció algunas cosas, pero bueno, trató de matizarlo, reconoció que Sanger había estado en reuniones del Ku Klux Klan, que había apoyado una decisión de la Corte de Estados Unidos donde se legitimaba la esterilización forzada de una mujer con discapacidad, que había promovido la esterilización de personas, y esto dio lugar a todo un debate, ¿no? Ahora, bueno, la novedad es que hace una semana, el 21 de julio, la filial del Gran Nueva York, o sea, lo que acá sería el Gran Buenos Aires, la filial del Gran Nueva York, de Nueva York, digamos, una de las principales ciudades de Estados Unidos, decidió remover el nombre de Margaret Sanger del edificio que está ubicado en Manhattan. O sea, un edificio emblemático. O sea, estamos hablando de Manhattan, el centro de la ciudad. Allí la Planned Parenthood tiene un flor de edificio donde se hacen abortos y va a dejar de llamarse Margaret Sanger porque han reconocido que la fundadora tenía dañinas conexiones con el movimiento eugenésico. No dicen nada más. Esto ha dado lugar a distintas noticias, lo recogió el mismo New York Times, y bueno, esto es interesante, este hecho, porque marca un primer punto donde queda en evidencia, digamos, ya es incontrastable, la conexión entre aborto y eugenesia, que es algo del cual hemos hablado muchas veces, y hoy vamos a hablar en el programa sobre el tema de la eugenesia, qué es y por qué es un tema importante. Así que es interesante como noticia. Por supuesto, Planned Parenthood no dijo en qué consistía su arrepentimiento, no dijo que estaba mal hacer abortos. Por ejemplo, los grupos pro vida han señalado que Planned Parenthood en Estados Unidos tiene, por ejemplo, el 79% de sus instalaciones para abortos están ubicados en áreas donde hay minorías y personas de bajos ingresos. Los bebés de raza negra en la ciudad de Nueva York son más proclives a ser abortados que otros bebés. Cerca del 36% de todos los abortos se cometen contra bebés de esta raza y contra, en realidad, cuando afroamericanos son solo el 13% de la población. Todo esto señalan la conexión entre aborto y eugenesia y especialmente también racismo. Esto fue dicho muy claramente por un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez Thomas, en un voto el año pasado, en un voto en disidencia, por cierto, pero un voto muy valiente. Ahora Planned Parenthood estaría dando un signo de, digamos, liberando la presión que está recibiendo. Además vemos en Estados Unidos todo el problema que hay con el racismo y evidentemente para que esto sea completo, ¿no?, uno debería esperar que revisen toda su política de aborto y dejen de promoverlo el aborto porque en definitiva termina siendo una cultura del descarte. Así que bueno, me parece una noticia muy, muy relevante, porque marca realmente deja en evidencia una de las grandes críticas que tiene el aborto en el mundo, que es cómo sirve a fines eugenésicos.
Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió, y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad.
Bueno, muy bien, estamos en esto que es Por la Vida, por Radio María, y estamos comentando los temas de la bioética en general, pero en particular el tema de la eugenesia.
Bien, y hablando de la eugenesia, Nicolás, ¿qué te parece si explicamos un poco primero de qué se trata? ¿Qué es la eugenesia?
Bueno, exactamente, deberíamos empezar por el principio. Bueno, es un movimiento que es un término que indica algo así como un buen nacimiento. Eu refiere a bueno, algo que deseable, y genesia es buen origen, ¿no? Es decir, la idea de un buen origen. Y es un término que va a acuñar por primera vez Francis Galton hacia fines del siglo XIX. Galton era primo de Darwin. Entonces, cuando Darwin está haciendo todos sus, digamos, sus investigaciones sobre el tema de la evolución. Galton dice, bueno, voy a llevar estas ideas de la evolución al plano de la acción social, es decir, inventemos una idea que se llama eugenesia, es decir, tratar de buscar el mejor nacimiento para que podamos dirigir el proceso de mejora de la raza humana. Es decir, un poco envalentonados por los primeros descubrimientos sobre las leyes de la herencia, las leyes de la evolución, dicen, bueno, si nosotros tratamos, por ejemplo, de que las personas con discapacidad no tengan hijos, vamos a lograr una mejor humanidad. Entonces, claro, eso lleva a que dicen, bueno, entonces impidámosle que se casen, o si quedan embarazadas, que aborten, o si son mujeres, que las esterilicemos, ¿no? Y esto dio lugar a todo un movimiento, no solo un movimiento de ideas, sino un movimiento político y a leyes que se instalan en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo, promoviendo justamente prohibiciones de matrimonios o estableciendo abortos para casos de discapacidad, como pasó en nuestro Código Penal. Este famoso artículo 86 tiene origen en el movimiento eugenésico, que tenía un club aquí en Argentina, grandes defensores en Argentina, también promoviendo la esterilización forzada de personas con discapacidad. Y todo esto, bueno, tuvo un gran predicamento, o sea, era algo bien visto socialmente, por supuesto no por todos, siempre la Iglesia tuvo una visión crítica de todos estos movimientos eugenésicos, fue bien visto como una señal de progreso, ¿no? Vamos a tratar de ser científicos y tratar de conseguir una humanidad mejor, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar a las personas con discapacidad, tratar de que no se reproduzcan, y esto era lo que sostenía el movimiento eugenésico del siglo XX. ¿Está?
Claro. Claro, sí, hoy lo escuchamos con los oídos de hoy, nos parece tremendo, y nos parece tremendo que pudiera sostenerse en algún momento esto con cierto aire de científico, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, ¿no? Realmente después la eugenesia cae en desgracia con el famoso problema, con la irrupción del nazismo, o sea, la versión más así, más cruda, más radical de la eugenesia fue el proyecto nazi, ¿no? Donde hubo, siempre nos sabemos muy bien del holocausto y del horror causado a los judíos, pero también existió toda una línea de investigación de eutanasias programadas y de experimentos y de eliminación de personas con discapacidad en el gobierno nazi. Y todo esto también fue parte de los horrores que fueron después juzgados en Nuremberg, y la reacción hacia este tema de la eugenesia, bueno, tiene que ver con la caída digamos que la eugenesia cae en desgracia después del régimen nazi, ¿no?
Digamos que eugenesia y racismo entonces están íntimamente ligados o emparentados, o al menos en la historia han demostrado haber estado muy, muy cercanos y de la mano.
Sí, o sea, en realidad la eugenesia estuvo matizada en general hacia proyectos vinculados con, digamos, la idea de superar las limitaciones humanas, pero bueno, también en asociación con visiones, digamos, racistas, especialmente en el caso de la mitad del siglo XX, ¿no? O sea, del nazismo. Pero en sí la eugenesia sobre todo se dirigía hacia temas de la mejora de la raza humana, vinculado sobre todo con la discapacidad, ¿no? O sea, básicamente la idea sería, bueno, los seres humanos tenemos que superar nuestras limitaciones y para eso tratemos de controlar el proceso de la concepción, de la transmisión de la vida, ¿no?
Bien, bien. Me parece que clarifica mucho esto el concepto de eugenesia. Y en los temas vinculados con el aborto, por ejemplo, en el tema del aborto se habla del aborto eugenésico. ¿Esto qué significaría?
Claro, o sea, evidentemente que cuando nosotros nos vamos a al siglo, ya entramos en este siglo y miramos lo que es este, bueno, el siglo XX, el siglo XXI, ya hacia finales del siglo XX, el siglo XXI, reaparece la idea de la eugenesia, pero con un contexto distinto. O sea, se dice que es una eugenesia liberal, que ya no sería la decisión planificada desde el Estado, sino que saldría desde la decisión de muchas personas que, porque tienen las posibilidades tecnológicas de decidir, van haciendo opciones que van, por así decirlo, procurando tener el mejor hijo posible. Entonces, por ejemplo, con relación al aborto, que era tu pregunta específica, aparece cuando se va tornando rutinario el estudio prenatal. Entonces, la pregunta que surge es, si yo tengo la chance de hacer un estudio prenatal durante las primeras semanas, 14 semanas, y además tengo la chance de abortar, bueno, si el estudio prenatal me da un resultado que no es el que yo esperaba, porque presento una discapacidad o alguna cosa que no esperaba, entonces yo procedo a abortar. Entonces, en lugar de ser un aborto compulsivo, podríamos decir, como era hace 100 años, la eugenesia del siglo XX, la eugenesia del siglo XXI, al parecer, porque después vamos a ver que no es tan así, pareciera que surge de personas que deciden porque la herramienta tecnológica se lo favorece. O sea, hoy sabemos mucho más. La eugenesia de hace 100 años era bastante rudimentaria en sus objetivos, digamos, o sea, se basaba en aproximación. Hoy conocemos mucho más, hoy casi diríamos que podemos empezar hasta a modelar genéticamente a los nuevos seres humanos, cosa que hace 100 años era impensable.
Claro, pero cuando esa modelación implica la eliminación de alguno, entonces ya estamos cruzando un límite, me parece, otro límite más.
Por supuesto, hay, o sea, evidentemente que todo esto abre un mundo de debates, porque justamente uno de esos debates tiene que ver con esta situación de, ok, estamos, digamos, eliminando vidas, o sea, no es que simplemente, bueno, son personas que deciden no tener un hijo, estamos con que tratan de curar una situación, sino que son personas que directamente eliminan una vida, y bueno, acá entra en juego el tema del derecho a la vida, reconocer esa vida como digna, ¿no? Pero los problemas no se limitan a los casos de aborto, ¿no? Hay otros condimentos éticos que también se señalan como problemáticos en la eugenesia, ¿no?
A ver, por ejemplo, ¿qué otros condimentos?
Sí, ¿qué ibas?
Daniel, tenía una pregunta.
Sí, pues en ese sentido, justo lo decías, el tema de que hay como otros condimentos, y justamente por ahí yo lo veía como en eso, ¿no? La eugenesia aplicada no es solo en una cuestión de eliminación, sino también mencionabas el tema del diseño y de cómo esa capacidad de diseño a través de las tecnologías, o sea, de diseñar un hijo, también lleva a una forma de pensar una cuestión que es un poco más ideológico, un poco más, un poco incluso más de la forma de pensar, ¿no?, de la gente. Lo que decías muy bien por ahí, cuando no se pregunta y dice, no, bueno, hasta qué punto es eugenesia, el tema de la mejora, creo que vos usás una palabra para hablar del tema de las mejoras humanas, y si eso también, o sea, es en definitiva eugenesia.
Sí, claro, hay varios factores que inciden en esto, ¿no? O sea, es un problema, por supuesto, complejo. Uno de esos factores es la idea de calidad de vida. O sea, la pregunta que subyace es, nosotros cuando venimos a la vida, venimos así, un poco como somos, o sea, es lo que hay, digamos. O sea, y como decía esa aclaración de los curas de acá en la Ciudad de Buenos Aires, la vida como viene, ¿no? O sea, tomamos la vida como viene. Pero imaginemos que podemos poner controles, digamos. Entonces se instala una mentalidad que en el fondo es un poco utilitarista, diríamos. Decía, bueno, a ver, ya que me juego todo en tener un hijo, voy a tratar de tener el mejor hijo posible. De hecho, hay gente que dice eso. Hay un profesor que se llama Zabulescu. Zabulescu ha escrito un montón de artículos desde el 2001 hasta el 2016, sosteniendo que los padres tienen el deber de tener el mejor hijo posible, o sea, que deberían tratar de usar todas las técnicas a su alrededor, dentro de lo que esté disponible, para elegir el mejor hijo al que le van a garantizar la mayor felicidad. Entonces, claro, se genera una situación donde a la vida que viene empezamos a querer, por así decirlo, programarla, a querer, digamos, digitarle su futuro, diseñarle su configuración genética. Y esto empieza a ser problemático porque, bueno, también se introduce una idea de, bueno, ¿qué es la vida? O sea, ¿qué es tener un hijo? O sea, tener un hijo es un don, digamos, y aparecen estos elementos que perturbadores porque empiezan a incorporarse elementos de una mentalidad que trasciende la gratuidad, diríamos, de la relación humana en la cual se basa la transmisión de la vida, ¿no?
Claro. No, interesante el tema, y creo que ya tenemos, no sé si no tenemos ya algunos mensajes. Tenemos un mensaje del principio del programa de Silvia Berra, que es para vos, Nicolás. Tenés acá una fan que dice: muy interesante el debate jurídico-legal de ayer sobre el aborto que organizó Nadie Menos en Perú por videoconferencia. Excelente la participación del doctor Nicolás, tan claro como siempre. Porque el ciudadano común está algo desinformado sobre este tema. Fue muy ilustrativo. Gracias, Silvia, de Bahía Blanca. Así que, bueno, esto es para vos, Nicolás.
Gracias, Silvia.
Sí, es claro, Nicolás, cuando quiere. Eso es verdad. Pero espero que hayas querido ayer. Después,
En realidad fue hace unos días. Fue con el profesor Maino hace unos días. Y gracias a la gente de Perú que me invitó. Sí.
Bueno, me parece muy bien. Bien, acá también Guillermo de Mar del Plata, Guille nos escribe a todo el equipo, como siempre nos nombra a cada uno y consigna, dice: ¿qué opinión hay sobre el tema de la reforma judicial federal y con la ampliación a 11 magistrados? ¿Podrá tener Argentina jueces pro vida en el Poder Judicial Nacional? Vale toda vida, Guille de Acción Católica, Mar del Plata, bendición y salud. Bueno, ojalá, Guille, que sea así, sería bueno.
Sí, parece difícil con la composición. Hay que rezar. La composición de esa comisión, primero yo no sé si yo no soy experto en temas constitucionales, realmente no sé si es el momento de hacer una reforma judicial. Estamos en un momento de mucha zozobra económica, realmente no me parece oportuno, pero vale decir que entre los nombres no estaba un tema del aborto mencionado entre este tema. Pero entre los nombres que están en esa comisión no sé si hay alguno que sea favorable al tema de la vida. De todos modos, no es una comisión que vaya a tratar el tema del aborto, sino que va a tratar el tema del Poder Judicial. Por cierto, puede tener resonancias para nuestro tema, claro, de la vida a futuro. Esperemos que alguna vez llegue algún juez pro vida más convencido a la Corte, ¿no?
Perfecto. Acá también Nora nos escribe y nos dice: hay otras maneras de crímenes también, claramente, por supuesto que sí, Nora, muchas gracias por el aporte. Y también Silvia, nuevamente, de Bahía Blanca, escribe que la eugenesia se aplica claramente en maternidad subrogada, los niños nacidos en estas condiciones son casi perfectos, sus padres deciden y eligen sus características. Bueno, esto me imagino que depende, ¿no es cierto? Depende de cómo se lleve a cabo esa técnica y de si hay una selección previa de acuerdo a determinadas características, ¿no?, de los gametos.
Claro, esto es importante, ¿no?, porque, a ver, la eugenesia del siglo pasado, hace 100 años, estaba motivada por una idea centralizada, un plan, digamos, motorizado desde un grupo que pretendía, bueno, que imponía leyes realmente, que prohibía casamientos, esterilizaba personas. En ese sentido, es verdad que la eugenesia del siglo XXI es distinta, es liberal, surge de la decisión de miles de personas que van haciendo una opción por este tipo de decisiones, por ejemplo, de abortar a un bebé si tiene discapacidad, pero que es difícil de juzgarlos porque no tienen la misma finalidad eugenésica que la de hace 100 años, no sé si se entiende.
Claro. Sí.
Sus intenciones son más inmediatas, o sea, se ven metidos en una presión. De pronto el médico le viene y le dice de un momento a otro: bueno, mire, su hijo tiene tal situación. Y quizás no les informan demasiado bien sobre lo que es la discapacidad o sobre qué condición se trata. Y esto me lo han dicho muchísimos médicos que dicen, no, a veces el médico da un panorama muy sombrío cuando comunica un diagnóstico prenatal adverso. Y entonces, claro, los padres abrumados se dejan llevar por eso, y en países que son favorables al aborto, es muy fácil el recurso al aborto. Claro. Están casi forzados a abortar. Entonces, es interesante distinguir que no estamos juzgando a las personas concretas, pero que sí llamamos la atención de que se va configurando como un sistema. O sea, que vuelve a aparecer el sistema, pero ahora no depende de la intencionalidad, sino que de alguna manera la dinámica social termina llevando hacia eso. No porque las personas tengan esa intencionalidad, diríamos, tan... Que podemos decir, bueno, esto es una cosa como si fuera lo mismo que los nazis. No, jamás hagamos esa comparación, por lo menos yo no la hago. Soy muy cuidadoso en esto porque creo que tenemos que ser muy conscientes de que el contexto es muy distinto, aunque la consecuencia sea la misma, o sea, que termine siendo una configuración que sea de descartar a los más débiles. Lamentablemente se infiltra como una mentalidad, por así decirlo, que toma a unas personas buenas.
Claro, claro, claro. Sí, que no hay intención de hacer una cosa así y a veces mucha ignorancia.
Sí, yo quería comentar sobre eso, que también hay, no sé si llamarlo eugenesia, y lo pregunto también para que ustedes puedan abordar el tema. No sé si ya en un ratito vamos a una pausa, pero para también dejarlo picando, hay sistemas que son, digamos, de descarte o de aborto obligatorio. Me hiciste acordar, Nicolás, cuando hablabas que hay gente en esa liberalidad que se siente presionada a abortar. Ahora, por ejemplo, en el sistema comunista o en el sistema de la China comunista, hay leyes que obligan a abortar porque solamente se puede tener un hijo, y bueno, después de hace poco hubo una reforma y pueden tener dos. Dos, si el primero es mujer, el segundo es varón. Si el segundo es mujer, tienen que abortarlo por ley, si, hasta que nazca el varón. Entonces, esa conducta, digamos, que es política también y es social, también se da en... no tal vez como eugenesia, pero sí hay una casi una ley eugenésica, me parece, ¿o no?
Está bueno, la pregunta, vamos a ir a, entonces, sí, como bien sugeriste, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ese tema que nos introduce a una conexión entre eugenesia y control de la población. Adelanto un poco el perfil de la respuesta.
Distancia, no la traje.
No, continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Estábamos escuchando a Laura Pausini, Las cosas que vives. Bueno, había quedado pendiente la pregunta de Rodrigo antes de irnos a la que era el tema de China, donde efectivamente hay de alguna manera una legislación que regula el tema de los nacimientos. Evidentemente que en China la motivación fue primeramente de planificación familiar. También es verdad que tiene que ver con la selección del sexo, vos lo señalabas, yo no estoy tan al tanto de ese tema. En ese sentido también es otro de los, digamos, de las desviaciones de los diagnósticos prenatales. Por ejemplo, en India es notable el desbalance que hay entre varones y mujeres, son millones más de varones que nacen que mujeres, porque realmente hay un aborto selectivo muy importante de mujeres en India. En nuestro país podríamos decir que no hay una legislación que imponga coercitivamente. Sí podemos mencionar el aborto por discapacidad, para la mujer con discapacidad víctima de violación del artículo 86, que tuvo un contexto eugenésico. Ahora bien, en todo este contexto, yo creo que las maneras son más sutiles hoy de operar la coercitividad de la eugenesia. O sea, la eugenesia se devuelve algo, una presión grande, por distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos es la presión sobre los médicos. Los médicos tienen que ofrecer de manera rutinaria el aborto a las mujeres en los casos de países con aborto libre. Porque si no lo ofrecen, una mujer podría decirle: mire, doctor, yo tenía hasta la semana 14 la chance de abortar, usted no me informó sobre el peligro que tenía de tener tal condición mi hijo, y como perdí la chance de abortar y pasó la semana 14 y ya no puedo abortarlo, le hago un juicio porque usted permitió que naciera mi hijo. Esto se llama, es una acción de daños y perjuicios que le inician los padres al médico, y que en el mundo que tiene aborto libre, esto amenaza a los médicos. Entonces, ¿qué hacen los médicos? De manera sistemática, a toda mujer le ofrecen el aborto y le ofrecen el diagnóstico prenatal. Entonces, claro, esto torna realmente a las estadísticas que ya conocemos. En muchos países, hasta el 90% de las personas con discapacidad terminan abortadas. Entonces, vos fijate que aunque no haya una ley, el dinamismo propio de estas amenazas jurídicas termina teniendo una efectividad altísima, porque claro, vos tenés cerca de un 90% de abortados, a pesar de que no hay una ley que diga que es obligatorio. Esto es lo increíble de la eugenesia del siglo XXI, que se te impone enmascarada en una presunta libertad. Vos seguís siendo libre de decidir, pero en los hechos los matrimonios no se ven, las madres especialmente, se ven muy presionadas para abortar.
Claro, es más sutil y termina siendo el peso de la decisión individual en la madre, en la mujer, que muchas veces está pasando por un momento difícil. Por eso también uno piensa que estas presiones a la mujer la dejan sola y con todo el peso encima, ¿no?, de la decisión. Pero bien, bueno, es lo que lo que estamos tratando de hacer tomar conciencia a través de, bueno, de programas como estos y de todo lo que trabajamos.
Sí, tal cual. Es muy, muy cierto lo que decís, Inés, ese peso de la decisión. Y bueno, yo quisiera concluir esta partecita diciendo una cosa que siempre me gusta como balance, ¿no? Es decir, es una maravilla lo que conocemos de la etapa prenatal, es impresionante, cada vez conocemos más, conocemos los secretos del genoma, podemos ver las ecografías 3D, 4D, hoy se hacen estudios, operaciones quirúrgicas prenatales, realmente tenemos un acceso maravilloso a la realidad prenatal, pero bueno, eso que conocemos más tiene que ir acompañado siempre de una proporcionada capacidad de reconocer la dignidad del que está viniendo, porque si no está ese reconocimiento, cuando conoces mucho y no tenés el reconocimiento de la dignidad, tendés a manipular, y eso sí. Es el gran riesgo, ¿no?
Y esa es la contribución que pone la ética, el contrapeso que pone la ética a quizás a veces tantos avances tan enormes y tan buenos, tan positivos de la ciencia, pero bueno, que también requieren un crecimiento en lo humano y un crecimiento en el discernimiento de qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, que tiene que ser correlativo.
Tal cual. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, gracias por estar acompañándonos. Vamos a ir ahora a escuchar la columna de Sofía Bertrán con los temas de educación sexual, como ella viene siempre haciéndose presente en nuestro programa, y seguimos aquí en Por la Vida por Radio María.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, ¿cómo están? Nos encontramos otro martes más en esta columna para reflexionar juntos acerca de cómo educar mejor en la sexualidad. Para compartir con ustedes algunas observaciones, materiales, consejos que me han servido a mí también en este campo, en la escuela secundaria. Como saben, porque lo hemos mencionado estos últimos programas, este año se cumplen 50 años de que Van Rensselaer Potter acuñara el término bioética, intentando tender un puente entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas, la ética, y con ella el mundo de los valores humanos. Y me preguntaba, estudiando un poco, ¿no se mueve en este mismo campo multidisciplinar la educación sexual integral en la misma coyuntura? Cuando hablamos de sexualidad, no podemos desentendernos de la persona, que está constituida e integrada por múltiples dimensiones también, entre ellas justamente su dimensión biológica, la intelectual, la psicológica, la afectiva, la moral, el campo de sus decisiones y valores debido a su libertad y responsabilidad. Las personas somos libres y podemos y debemos crecer día a día en libertad gracias a la educación. Espero que nunca perdamos de vista esto en la ESI. No es infrecuente que se la reduzca, por esto lo resalto, tantas veces su alcance, su misión. Hoy en día no se escuchan muchas voces que anuncien expresamente los vínculos entre bioética y ESI. A veces, debido a que, y me permito aquí expresar una opinión personal, algunos impulsores de la ESI quieren intencionalmente desvincularla del mundo de los valores morales. Acá entramos en un terreno difícil, pero apasionante para mí, porque no existen siempre consensos en torno a los valores, en torno a la moralidad. ¿Qué es lo bueno para el ser humano? Nos podemos preguntar y pueden existir distintas respuestas. Siempre me impactaron y retuve en este sentido las palabras del cardenal Ratzinger, allá expresadas en 1988. Él decía, tenemos que volver a aprender cómo comprender que los grandes conocimientos morales de la humanidad son tan racionales y tan verdaderos, aún más verdaderos que los experimentales propios de la esfera natural y tecnológica. Son más verdaderos porque alcanzan más profundamente lo propio del ser y más determinantes para que el hombre sea hombre. Me acuerdo que cuando le dije a algunos familiares y a algunos amigos en mi adolescencia que quería dar clases de filosofía, de formación ética y ciudadana, de educación sexual, para que las personas con conocimientos verdaderos y recta intención pudiesen ser más libres, muchos me dijeron, ¿a quién le interesa hoy eso de lo moral? Suena un poco fuerte, ¿no? Pero no es difícil constatar que en un mundo que vive de crisis en crisis, de urgencia en urgencia, en medio de tanta corrupción y también entretenimientos quizás que no son malos en sí mismos, pero a veces anestesian un poco algunos panoramas, hablar de ética y hablar de moral para muchos no es ni atractivo ni importante. Amigos educadores que están escuchando, sean abuelos, sean papás, sean docentes, lo repito otra vez, qué importante que es educar en la sexualidad, acercarnos a los chicos, a los niños, a los adolescentes y capacitarnos nosotros para poder acompañarlos y dar respuestas en su conocimiento del mundo y en sus búsquedas de libertad, tan legítimas, tan importantes, tan necesarias. Somos testigos de los increíbles avances biotecnológicos. Nuestros hijos y alumnos se conectan a internet o prenden la televisión hoy y les van a aparecer publicidades para acceder a servicios que venden clínicas de fertilización humana asistida, noticias vinculadas al desarrollo de distintas vacunas contra distintas enfermedades, quizás famosos contando que han sido padres después de alquilar algún vientre de alguna amiga, de mujeres que se prestaron a eso. Para las nuevas generaciones no es raro escuchar adultos que hablan de lo sencillo que puede llegar a ser realizar un aborto seguro si, por ejemplo, el Estado acompaña. No es raro para ellos escuchar sobre edición genética, modificación genética, sobre muerte digna. Son conceptos a los que ellos ya están más familiarizados que nosotros a su edad. Ellos tienen acceso a muchísimos conocimientos. Pero lo que no tienen es la experiencia de quienes han vivido más años y ellos están en formación de sus propios criterios de decisión, de elección entre lo bueno y lo malo para ellos. ¿Quién los acompaña y de qué manera en la elaboración de estos criterios? Es necesario que quienes estamos trabajando en educación tengamos una formación continua y sólida en bioética. Nunca es tarde para empezar. Estoy convencida de que necesitamos los docentes más que nunca de conocimientos en bioética. Hay mucho material y personas capacitadas para ayudarnos en esto. Es necesario y urgente que niños y adolescentes vean en nosotros referentes que puedan darles enseñanzas verdaderas vinculadas a su crecimiento, a su desarrollo humano y sexual en el ámbito de la ESI. Personas que los comprendan y que puedan mostrar con argumentos claros y firmes qué es lo que hace al ser humano más humano. Al decir del cardenal Ratzinger, porque en definitiva, solo aquello que los acerque más a la verdad de ellos mismos los va a ayudar a ser libres y van a poder ser felices, que es lo que buscamos, ¿no? Que ayudarlos a ellos a que puedan aprender a ser felices y amar mejor. En este sentido, y para terminar esta columna, les quiero recomendar un curso de bioética para docentes online que está organizando el Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Santa Fe. Está por empezar, ahora a principios de agosto. Están a tiempo de inscribirse aún. Tienen que mandar un mail diciendo que están interesados a bioética@ucsf.edu.ar. Y bueno, es un curso arancelado, pero no es muy costoso. Pueden enviar un correo y creo que hay algún descuento si se anotan varios docentes. En fin, me parece una linda oportunidad y quería aprovechar esta columna para invitarlos a hacer este curso de todos estos temas de los que estuve hablando. Así que los despido por hoy. Les dejo muchos ánimos en esta tarea. Recordarnos a mí también que no vamos solos en esto. Y le pido al Espíritu Santo y a Nuestra Señora de Luján que nos guíe en esta tarea de educar en la sexualidad. Un gran abrazo y seguimos adelante con el programa.
Muchas gracias, Sofía, por tu columna y tu reflexión. Tenemos algunos mensajes que vamos a compartir.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, quería felicitar a Inés porque escuché que hoy tuvo una muy buena intervención, una disertación con respecto al vademécum que hizo la Iglesia por el tema de los abusos. Así que muchas felicitaciones, Inés. Y bueno, en el programa de Javier Cámara escuché que Argentina podría producir cerdos para China, porque ellos no tienen la capacidad de producir en este momento para el gran consumo que tienen. Y que esto, dijo un especialista, podría llegar a provocar un problema sanitario, y además ecológico, dado que la zona elegida para la producción podría ser la zona de las yungas, las zonas del monte chaqueño, y que podría llegar a desmontarse eso para sembrar maíz y soja para alimentar a estos cerdos. Así que, bueno, no sé si ustedes saben, bueno, si ya lo dijo Javier, no es que dudo de lo que dice Javier, pero me parece, dentro de lo que hablan ustedes sobre la ética, que es de muy poca ética hacer esto en estos momentos principalmente, aduciendo que va a tener mucho trabajo, muchas fuentes de trabajo, cuando puede llegar a generarse algún virus o dispararse algún virus o alguna bacteria, como fue en el año, no me acuerdo cuál fue, si creo que el 2011, la gripe porcina. Así que, bueno, quería saber su opinión y con respecto a esto. Bueno, un abrazo, bendiciones para toda la audiencia. Chau, chau, gracias. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis.
Bueno, hola. Bueno, gracias, Carlos Gustavo. Me piden que conteste yo tu consulta, soy Rodrigo. Mirá, en ese sentido, cualquier intervención masiva sobre un territorio claramente va contra el medio ambiente, ¿no? Y en sí, todo lo que vos contás, estoy leyendo acá, repasando la noticia, que no la había escuchado, así que te agradezco por la info. En sí, cualquier intervención humana masiva, como lo que por lo que estoy leyendo se pretende, cambia las condiciones del medio ambiente. Si bien para poder dar una crítica como más seria, habría que hablar de todo un concepto ecológico que de alguna manera el Papa Francisco lo plasma en Laudato Si y lo venimos charlando programa tras programa. Y para no irme del tema de hoy, te prometo que te lo voy a preparar y te voy a tratar de contestar con más rigurosidad. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, un principio básico que lo podemos aplicar todos y cada uno es el principio del kilómetro cero. Desde el momento que vos compras algo que está hecho en China, no está siendo muy sustentable ni ecológico. Y al revés, o sea, si los chinos están comprando carne que se produce en Argentina, tampoco lo están siendo. Y más si, como decís vos, se va a desmontar las yungas, que es un ecosistema casi único y privilegiado de nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene muchos ecosistemas o subsistemas ecológicos muy especiales y privilegiados, casi únicos en el mundo en algunos casos. Y en ese sentido, la preservación de eso no es un capricho verde ecológico, digamos, ¿no? Preservar por preservar, sino porque también, como lo dijimos en otros programas, preservar un ecosistema es preservar también la salud futura de la humanidad. Es decir, una mirada ecológica tiene que ser una mirada integral, donde el hombre esté incorporado en esta cuestión. Entonces, bueno, obviamente que si esta factoría se aplica o se lleva a cabo, va a ser un daño tremendo, no solamente para Argentina, sino para el mundo entero. Y por otro lado, y otro tema de lo que vos has mencionado con tu noticia, es el tema geopolítico. Nosotros estamos desde el gobierno anterior y desde otros gobiernos, pero ya empezó con el último gobierno de Cristina y después, bueno, con los gobiernos subsiguientes. Toda nuestra deuda externa está vinculada con nuestros recursos naturales. Entonces, nuestra garantía no es que el Fondo Monetario y los acreedores son buenos y no han condonado la deuda o tienen mucha paciencia. En realidad, porque nuestra garantía es aquello que el planeta no tiene, que son recursos naturales. Entonces, en ese sentido, la eliminación de los ecosistemas ya se está produciendo con, por ejemplo, de esa zona que vos mencionas, la extracción de litio para China. Se hizo toda una inversión del ferrocarril en Jujuy y algunos ilusos creían que era por una cuestión turística, incluso se vendió así para ir en tren desde Jujuy hasta Machu Picchu, o conectar el Belgrano desde Buenos Aires hasta Machu Picchu, pero en realidad lo que están haciendo, y quien bancó, quien financió esa construcción, esa extensión de la red y esa reparación de la red ferroviaria, fueron los chinos para sacar el litio por Bolivia y Perú. Entonces, bueno, nada es gratis en la vida, Y bueno, esto lo voy a profundizar para contestarte mejor, Carlos. Gracias por tu intervención.
Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias, Carlos Gustavo. Desde Minnesota, Adrián y Viviana nos escriben que destacan la importancia del diagnóstico intrauterino de una condición de un bebé con algún problema físico o mental, no para que sea una sentencia de aborto, sino porque hoy la ciencia nos ayuda a tratar y mejor, a poder ayudar y a tratar mejor la vida de ese bebé por que está dentro del vientre materno e incluso después de que nace. Pero sin duda que la palabra del médico, el consejero genético, a veces guían la decisión de la mujer a decidir por una cosa o el aborto. Totalmente de acuerdo, Adrián y Viviana, y bueno, en esa línea iba exactamente el mensaje, ¿no? Que justamente hay una maravilla en lo que hoy se puede hacer en el acceso a la medicina prenatal, y que es una pena que haya este tipo de traiciones, de desvirtuar el sentido médico. Bueno, Silvia Berra también agrega que recuerda que en Chile, en el gobierno de Pinochet, el gobierno dictatorial de Pinochet, los médicos atendían a pacientes que generalmente presentaban síntomas de infertilidad y habían sido porque les habían colocado un DIU sin que supieran, ¿no? A ella se lo comentó un médico ginecólogo que atendió sus embarazos. Bueno, sí, la esterilización forzada, claro, como hablábamos recién con Rodrigo, también tiene estos motivos poblacionales, ¿no? Pero no podemos dejar de señalar que detrás de lo poblacional, en el caso de nuestros países, también está algo geopolítico importante, que es el tema de la pobreza y de, digamos, de la idea de, bueno, las personas pobres no, mejor que no tengan hijos. En este sentido, realmente las esterilizaciones forzadas han sido un drama en América Latina, Perú, ha habido unos casos muy resonados. Y bueno, finalmente, Ludmila, un mensaje para Sofía: soy docente, como vos decís, debemos seguir apostando a ayudar a nuestros alumnos más que nada en este tiempo que el mundo les ofrece una cultura de descarte. Abrazo a todo el equipo desde gracias, especialmente, y felicitaciones a Inés por el aporte a nuestra iglesia.
Ah, ibas a dejar de leer eso, ya veía que no ibas a leer eso, justamente.
No. Vos tenés ahí a Ludmila, es una fan tuya.
Gracias, Ludmila.
Ya la conocemos,
vos
seguís escribiendo
cosas lindas de mí.
Bueno, muy bien. Gracias, Ludmila. Bueno, vamos a escuchar ahora la columna. Hoy tenemos un montón de contenido, gracias por participar. Vamos a escuchar la columna de Pedro Crespi y al regreso un tema musical y vamos ya hacia el final con Daniel Vargas.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y a quienes nos escuchan a través de Radio María desde sus casas, el trabajo tal vez hoy desde un hospital en este contexto de pandemia. A todos ustedes vaya nuestro cordial saludo. Y esta noche, a pocas horas de que en la iglesia celebrásemos la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, queremos saludar muy especialmente a los abuelos, y de manera particular en un momento en que tantísimos de ustedes están en sus casas dándonos ejemplo a los más jóvenes acerca del valor de la vida, de la importancia de cuidarnos y de hacer caso. Y sabiendo que esto para muchos de ustedes también implica el dolor, ese dolor que sienten por no poder ver hoy a sus hijos, a sus nietos, de no poder abrazarlos, de no poder compartir tiempo con ellos de manera física, presencial. Y más particularmente este abrazo a quienes de ustedes estén tal vez solos y tal vez distanciados también existencialmente de sus hijos y sus nietos para alguna pelea. Un abrazo también para ustedes y en la confianza también de que siempre hay tiempo para arreglar las cosas en Dios. Ustedes, queridos abuelos, como tantas veces les ha dicho el Papa Francisco, son el tesoro de la sociedad, y más en un mundo que tantas veces está viciado por el materialismo y el hedonismo, donde muchas veces lo que predomina es el mero placer y el ahora. Ustedes nos recuerdan que ser rico es gastar los dones, justamente, que Dios nos regala, y que en todo caso la vida no se trata tanto de acumular riquezas y títulos, sino más bien de engrosar el tesoro de la vida gastándonos, jugándonos y dándonos por otros, dando amor, dando tiempo, nuestras posibilidades. Y sobre todo en la familia, donde ustedes realmente dan tantísimos ejemplos de entrega y encarnan de una manera hermosa la parábola de los talentos. ¿Y cómo lo hacen? Sobran ejemplos. Por ejemplo, a través de la transmisión de la fe y de tantas experiencias que nos transmitan. Por ejemplo, si uno piensa desde la perspectiva de la fe, cuántas oraciones nos han enseñado a quienes tenemos el don de tener abuelos, cuántas lecturas de pasajes de la Biblia nos han leído, le leen a sus nietos. Y también cuántos recordatorios tan simples y profundos, por ejemplo, del valor que tiene persignarse con agua bendita y confiarse a Dios a la mañana. Seguramente quienes no tienen a sus abuelos hoy consigo saben de qué estamos hablando, de ese recuerdo tan profundo y tan sencillo y tan de vida que vive en nosotros. Y también cuántas experiencias de vida que nos transmiten, es decir, que nos transmiten respecto de cómo han sido nuestros padres, es decir, sus hijos, y también cuántas experiencias propias y cuánta calma también saben llegar en momentos difíciles como estos. Los otros días, por ejemplo, hablaba con un abuelo que, siendo muy niño, escapó del nazismo en Ámsterdam, logró escapar a Londres y en Londres con su familia pudo refugiarse de los bombardeos del nazismo y luego también una vez terminada la guerra pudieron venir a Sudamérica y también empezar a reconstruir su vida y luego formar una familia y también cómo él fue transmitiendo este legado a sus hijos y a sus nietos respecto del valor de la vida, del respeto, de la tolerancia. Cuánta experiencia de vida que hay realmente en ustedes los abuelos, cuánto agradecimiento. Y también queremos hacerles un pedido a ustedes, ¿no? A los más jóvenes, a los hijos, a los nietos. Como nos decía el Papa Francisco en el Angelus del domingo, no dejen solos a los abuelos, usemos la imaginación del amor para llamarles por teléfono, hacerles videollamados, enviarles mensajes, escucharlos y donde sea posible también, especialmente en este contexto donde hay abuelos que están enfermos por el COVID y por la situación sanitaria, ir a visitarlos y darles ese abrazo, porque ellos son realmente nuestras raíces. Y quisiera terminar esta columna con una oración a los abuelos que escribió Benedicto XVI, que dice así: Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo, protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sostenelos. Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales, hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. Benedicto XVI. Los saludo, nos encontramos pronto aquí en Por la Vida y nos encomendamos todos a Santa Ana y a San Joaquín.
Muchas gracias, Pedro. Era Pedro Crespi, con la columna en este caso dedicada a los abuelos, porque fue la fiesta de Santos Joaquín y Ana. Un saludo a todos los abuelos oyentes de la radio. Y recordamos a nuestros abuelos que ya no están. Pedimos al Señor que los tenga allí en su gloria, en la esperanza de la resurrección. Estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Vamos a ir un tema musical y al regreso ya estamos con Daniel para la columna de los temas de entretenimiento, series, cultura, como todos los martes aquí en Por la Vida, por Radio María.
Deja atrás lo que pasó, no hay lugar para el rencor. Nace con esta canción el sol de un nuevo día. Puedes volver a confiar. Es mejor si somos dos para caminar livianos juntos en la vida. Atrévete a jugarte entero, a vivir tus sueños, a escuchar la voz del corazón que habita en ti. Vuelve a reír. caricias, riega de bondad la tierra, en cada flor que nace, la esperanza viva. Cuando por fin amanezca y se hayan ido las tormentas, bajo el mismo cielo no existirán fronteras. Atrévete a jugarte entero, a vivir tus sueños, a escuchar la voz del corazón que habita en ti.
Quiero felicitar a los integrantes del grupo que luchan por la vida y que realizan todos los proyectos para una vida y para defender de la vida completa, o sea, contra el aborto que se quiere promulgar a oscuras. Entonces, felicitaciones por el programa y muy bien conceptuado. Hilario de Devoto.
Gracias a Hilario por el saludo. Estamos haciendo esto por la vida. Escuchábamos antes a Juntos en la Vida, de Luciano Pereyra, musicalizados hoy por Rodrigo y en el aire por Federico Stucker. Bueno, estamos ya llegando al tramo final del programa y tenemos a Daniel Vargas, que no sé qué traes entre manos, Daniel, para esta edición de Por la Vida.
Bueno, Nicolás, la verdad que había pensado en seguir con el tema, bueno, eugenesia y poner gataca, pero dije, no, esto ya la verdad que era bastante obvio, así que no. Me puse a ver una serie que la dan en cable y yo en particular la vi en esta nueva plataforma que conseguí. Y se llama This Is Us, Esto Es Lo Que Somos. No le estoy dando mucha introducción a la temática porque yo considero que se trata de todo en la vida. La verdad que me encanta, es una serie que sigue los pasos de una familia. Me encanta muchísimo cómo va y viene en el tiempo, porque va contando como todas las formas en las cuales una persona actúa, reacciona ante la vida dependiendo de la crianza que tuvo, de las cosas que vivió y cómo somos el resultado de no solo de la genética, sino también de la crianza y en definitiva somos lo que hacemos de nosotros mismos y lo que nos ayudan nuestros padres a hacer de nosotros mismos. Y esto me encanta. Me encanta sobre todo porque, bueno, como les había dicho, es una serie que se trata de todo. Porque también hay múltiples personajes. Por ejemplo, un doctor, un neonatólogo, que es el que les da un pie para, a los abuelos, ¿no?, de esta familia, para avanzar con una adopción. Y acá pareciera que les estoy contando un montón de cosas y la verdad es que es solo el principio. Y esto es lo que me gusta, cómo van hablando de vínculos que son cada vez más fuertes, Hay muchísima misericordia, muchísimo perdón, hay muchísima solidez. La verdad es que lo que es todo lo contrario a lo que pasa con la cultura del día de hoy, con estas relaciones líquidas, flexibles y en ese sentido no como muy, muy vacías. Acá es todo completamente lo contrario. Y es muy moderna también, entonces eso es lo que me gusta, que le da actualidad a todas estas cosas que parecieran a veces que son como de antaño, ¿no? Los valores, las virtudes, la moral y un montón de cosas que son cada vez, que le dan una profundidad y una belleza a esta familia que vamos conociendo en múltiples generaciones. Y la forma en la que se desenvuelve, bueno, repito, la serie se llama This Is Us, que bueno, en castellano sería esto que somos o esto es lo que somos, y bueno, la recomiendo fuertemente porque es hermosa esta serie. La verdad que yo la sigo viendo, son como cuatro temporadas que ya están se están emitiendo. Y estoy muy enganchado, la verdad que bueno, la vi y dije, bueno, se trata sobre una familia, me la recomendaron mis hermanos y me puse a verla y les soy sincero, no hay capítulo en el que no largue una lágrima, ya sea por sentirme identificado en mis vínculos o por ser capaz la meta en la vida de uno. Muchas veces hay personajes que son muy lindos y que a uno lo tocan porque también tienen eso de esa gente que para uno fue importante o es importante. Entonces, me parece que tiene todos estos condimentos, esta carga emocional que puede convertir a esta serie en algo digno de ser visto y sobre todo para ser vista en familia. La verdad es que por ahí a veces parece que no recomiendo muchas cosas para ver en familia, pero esta serie en particular sí la recomiendo mucho. Es muy linda la musicalización, es muy lindo. Técnicamente hablando también es muy, muy interesante la serie, pero sigo destacando que lo más lindo de todo esto es la solidez de los vínculos de la familia y esto que no se queda en un hecho, en algo que pasa, sino que es algo que a uno lo va a acompañar el resto de su vida.
Gracias, Daniel. Bueno, interesante propuesta de serie para ver sobre temas familiares. Bueno, muy bien. Tenemos un mensaje de, no sé si, de Carlos Gustavo, que le agradece a Rodrigo. Y que recuerda que también Inés también te saludó, Carlos Gustavo.
Muchas gracias, Carlos Gustavo. Me encanta perfecto. Que me saludes.
Gracias, bueno, Carlos.
Bueno, algunos no sé si quieren comentar algo de lo que aquí seguimos con la columna de Daniel, que bueno, nos traía esta serie. No sé si alguno quedó en comentar algo.
No, me pareció bien, me pareció una serie interesante para ver. La verdad que esta sí, no la de la vez pasada, que no la hubiera visto, pero esta sí me gustaría ver.
No sé, la de la semana pasada, insisto, no la vean.
Está bien, perfecto.
Pero no, en este sentido, bueno, esta es muy, muy linda. La verdad es que tiene un montón, o sea, ya de por sí el hecho de que sea una serie le da una capacidad de tener mucho contenido, ¿no? Capítulo a capítulo van a ir trabajando un montón de cuestiones familiares y cuestiones que son, o sea, que afectan al nivel personal de cada uno de los personajes, y es muy lindo la forma en la que lo van abarcando. Y, o sea, repito, hay un montón de situaciones, adopción, perdón de hermanos, no sé, hay enfermedades, hay una situación de mortalidad inminente en un familiar, y así constantemente un montón de cosas que realmente tienen muchísima carga emocional porque a uno le pasa. O sea, cuando claro. Uno, cuando veo esto, veo a mi familia muchas veces y veo lo que a mí me gustaría para tener como familia propia también. Entonces ahí es donde uno va construyendo también un afecto muy, muy especial por estos personajes en los cuales se puede ver identificado.
Bueno, excelente, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando ya al final, nos quedan unos minutos todavía del programa, que no sé si queda alguna idea por redondear, Inés, Rodrigo, Daniel.
No, me parece que quedó muy claro el tema, creo yo, espero que los oyentes piensen como nosotros, quedó claro el tema de la eugenesia, el tema de cómo se vincula con el aborto y creo que es un debate, son conceptos que siempre hay que clarificarlos porque a veces nosotros los damos por descontados, como que se conocen y la verdad es que no siempre se conocen y está muy bien poder aclararlos, me parece así, de una manera didáctica, como te caracteriza, Nicolás, según te dijeron tus oyentes hoy al aire, ¿no?
Sí, por otro lado yo quería también decir que me parece muy, muy, muy aclarador el programa de hoy porque a veces es cierto que uno escucha incluso en grupos pro vida que se mezclan los términos eugenesia con aborto a diestra y siniestra y en realidad está bueno aclararlo, como dijiste vos, Nicolás, que la eugenesia del siglo XXI es como bastante específica. No está cargada de un racismo tal vez explícito, sino que es mucho más sugerente, mucho más que persigue unos fines más utilitaristas, y por eso tal vez se genera tanta confusión, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo en el discurso coloquial, de parte generalmente de una cultura que no profundiza o que no tiene mayores conocimientos, cuando una persona le dice a otra, eugenesia es fuerte, digamos, es un término fuerte, o racista, es un término muy fuerte, y si no se ahonda en lo que se está queriendo decir, y del otro lado no se ahonda en lo que el otro quiere decir, o no se tiene el concepto de lo que se está queriendo decir, lo que produce es más distancia, es decir, no podemos encontrar un punto de acuerdo, y se generan esas grietas ideológicas que, en general, cuando uno se pone a profundizarlas, están más cargadas de ignorancia que de sabiduría, ¿no? O de verdad. Entonces, creo que es muy bueno pausarnos, aprovechar estos espacios, este programa, para poder ahondar, aclarar, profundizar sobre algunos conceptos y tener una mirada más general de la cuestión, ¿no? Porque ciertamente, como siempre también lo decimos acá, la cuestión del aborto es un flagelo. Y se ve como flagelo porque se parte de una idea antropológica. Es decir, se parte de una idea, como vos decías también al principio, de lo que se conoce o lo que se entiende como del ser humano. Si no se tiene dignidad del ser humano desde su concepción, claramente no se va a tener tampoco una reflexión al respecto de lo que se está haciendo con los fetos o con las personas no nacidas, ¿no?
Sí, además está muy bien eso, comparto lo de cuidar mucho el lenguaje. Pero a su vez también es necesario este tipo de reflexión, porque son fenómenos sociales que justamente porque no aparecen tan a la vista por una ley o por un debate público, se van instalando muy larvadamente, o sea, muy, muy discretamente, muy de manera casi imperceptible, pero de pronto se te instala una mentalidad como ocurre en todo el mundo, ¿no? Y bueno, justamente en este sentido, no lo dijimos al principio, pero entre las instituciones que reaccionó con este tema del aborto en la Ciudad de Buenos Aires, de nuevo fue ASDRA, Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, que bueno, Pedro Crespi es el director ejecutivo aquí de nuestro equipo, y ASDRA volvió a reiterar este tema de que bueno, que legalizar el aborto así, en esta línea de despenalizarlo, de favorecer el aborto, también tiene un impacto sobre las personas con discapacidad. Y bueno, está justamente también a abrir los ojos, porque son tendencias, son movimientos culturales, son corrientes de opinión que se van instalando de manera no visible, pero muy, muy firme y van tomando posiciones y consolidando verdaderas estructuras de que condicionan a las personas, ¿no?
En este sentido, creo que la serie que nos recomendó Daniel puede, a mí por lo menos me da esperanza en que haya un movimiento, tal vez por el producto de esto que estamos viviendo de la pandemia, tal vez por una situación también ecológica, una situación de que el hombre se está mirando desde otro lugar, corte con esta tendencia que vos decís, que tiene ese principio utilitarista y que tiene esta maximización de la supervivencia del más apto, ¿no? Porque esa lógica que nosotros hemos sido formados a finales del siglo XX con esa lógica, hay que tener, que muchas veces ya ni se critica ni se cuestiona, sino que se impone por los mercados, se impone por la economía, se impone por todos lados. Creo que esta oportunidad que estamos viviendo en este año tan particular sea como un parate, una reflexión de generar, como ya dijo Juan Pablo II, una nueva humanidad, regenerar un nuevo humanismo que reflote la dignidad del hombre por sí, que se le respete, que se la ponga en valor y que se deje de utilizar al hombre como lobo del hombre, ¿no? Porque ese es en realidad uno de los principios utilitaristas, es decir, aquello que genera que más tiene, que más produce, el más eficiente, el más experto sea el que sobrevive, y el que no tiene esa posibilidad quede afuera del camino o descartado, como dice Francisco. Entonces me parece que es esa oportunidad que tenemos, y me parece que está bueno.